La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y al respirar intenta ser quien ponga el aire que al inhalar te traiga el mundo de esta parte.
Y esta mañana vamos a hablar, y ustedes van a preguntar si quieren, al doctor Juan José Zapata, especialista en alergología, muy cercano a los medios, muy requerido por los medios también, por lo bien que lo cuenta. Así es que vamos con él. Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué
de
tal?
Nuevo.
Buenos días.
Le presento, doctor, a Maite Chacón, que está en los estudios de Sevilla.
¿Qué tal? Encantado.
Igualmente.
Y David Hidalgo.
Buenos días, doctor. Yo también soy alérgico, así que también le haré alguna pregunta.
David está fatal,
tú,
doctor.
Por lo que tienes en lo alto. Venga, pregunta tú. Empieza el programa.
Bueno, mi pregunta, la verdad que va sobre por qué este año ha hablado de que ha llovido bastante, que ha hablado usted de gran población de plantas alergénicas. Depende también de la zona de Andalucía en la que estemos, porque por aquí, por ejemplo, en Sevilla, yo noto cada año que me viene antes la alergia, antes era mayo, abril, mayo, y ahora incluso hasta en febrero, marzo ya empiezo a tener problemas de lagrimeo.
Correcto. Además, eso está publicado en muchos trabajos que recientemente, y se ha visto que cada vez los taxones que polinizan antes, y tenemos algunos pólenes como el ciprés, que son de febrero, marzo, incluso a veces se adelanta enero, que empiezan a producir gran cantidad de patología alérgica. Concretamente Sevilla es un sitio muy interesante porque hay una gran cantidad de gramínea y una gran cantidad de olivo, cosa que hace que la alergia en Sevilla sea una de las causas fundamentales en este tiempo de empeoramiento, hasta tal punto que la Feria de Sevilla habrá probablemente muchos pacientes que tengan dificultades para disfrutar de ella si no hacen los tratamientos de los que hablaremos, que son los necesarios para, a pesar de estar en primavera, poder disfrutar de la vida.
¿Porque hay tratamientos preventivos, doctor?
Hombre, el primer tratamiento es un buen diagnóstico. Si yo sé qué es lo que me pasa, sé cuál es la planta o el alergeno que me está produciendo alguna patología, puedo adelantarme sabiendo cuándo va a polinizar. Por ejemplo, tenemos una página web que se llama pólenes.com, donde volcamos toda la información de una red de captadores que tenemos en cada provincia española, y esos datos van indicando cuándo se están produciendo las tendencias de crecimiento de pólenes. Por ejemplo, si nosotros nos metemos hoy, podremos ver que en Sevilla hay una alta concentración de polen de olivo. El paciente que tenga sensibilidad al olivo, si se ha metido unos días previos a ese pico, puede perfectamente ver que se viene encima una polinización que puede causarle problemas. Por tanto, teniendo esa información del diagnóstico, podemos empezar a tomar los tratamientos preventivos. ¿Cuáles serían? Pues, por ejemplo, antihistamínicos, broncodilatadores, colirios, toda aquella medicación que puede mitigar el que el inicio de la enfermedad no te dé problemas. Si lo dejamos, sin embargo, de tomar el tratamiento, cuando queremos hacer uso del tratamiento ya tenemos unos síntomas muy severos, y normalmente se pueden hacer tratamientos un poco mercenario, ir a la farmacia, comprar lo primero que nos ofrecen, o algún medicamento sin receta, que por otra parte tiene más efectos secundarios, y a pesar de estar tomando tratamiento, no tener el control adecuado de la enfermedad.
Pero habla usted que lo más principal es el diagnóstico.
El diagnóstico.
Pero no hay tantos alergólogos en los centros. Bueno, en los centros de salud no suele haber un alergólogo, o serán escasos los que lo tengan. No sé cómo está en ese sentido la atención a los pacientes.
Pues mire, es una reivindicación que hacemos constantemente, porque en los comarcales, en Andalucía, no hay alergólogos, solamente en los hospitales de referencia.
Yeah.
Aquí concretamente solamente en Torre Cárdenas. Entonces demandamos una mayor cantidad de alergólogos, puesto que un 25% de la población puede tener alguna patología alérgica. Vemos que es, según la Organización Mundial de la Salud, es la epidemia no contagiosa y no infecciosa más importante del siglo XXI. Aproximadamente dentro de una década puede hacer un 50% de la población mundial puede tener alguna patología alérgica. Por tanto, requerimos cada vez mucho más medio en cuanto al diagnóstico y mucho más medio en cuanto al tratamiento. De hecho, uno de los lemas de este año en el Día Mundial del Asma es acercar los tratamientos inhalados a la mayor parte de la población que lo necesite por tener asma bronquial.
Sí. Y la alergia, una persona alérgica, eso es de por vida, no se cura.
Vamos a ver, la enfermedad alérgica es crónica porque es una enfermedad mediada genéticamente, pero la sensibilidad al olivo no tiene por qué ser para toda la vida. Quiere decir, Si un paciente tiene sensibilidad al olivo, yo le pongo una vacuna del olivo, lo que hago es aumentar su tolerancia a ese alérgeno, yo le puedo quitar perfectamente la sensibilidad al olivo. Lo que no puedo prever es si ese paciente se puede sensibilizar años más tarde a un epitelio de gato o a otro alérgeno, dependiendo si cambia además su hábitat. Por tanto, podemos tratar una alergia concreta a un alérgeno, pero no a todo en general, aunque sí es cierto que cuando tratamos un alérgeno hacemos que la tendencia de la sensibilidad y de la progresión de la enfermedad pueda ir a la baja. Por tanto, desde el momento más precoz que se pueda, tratar la enfermedad alérgica, intentar parar esa cascada de acontecimientos y posiblemente controlaremos mucho mejor la evolución a la larga.
Bien, preguntas que ustedes quieren hacerles a través del 670-940-200. Ya me decís cuándo tenemos.
Ya, por supuesto.
Y le vamos pasando.
Ya tenemos preguntas.
Pues, adelante. Venga,
empezamos.
Vamos.
Buenos días. Mira, yo quería preguntarle al doctor.
¿Qué tal? Buenos días.
Que si es normal, que a mí, yo me resfriaba siempre mucho todos los inviernos. Y me comentó la médica de cabecera que eran resfriados alérgicos, que sería seguramente porque soy alérgica a la humedad. Y me mandó un tratamiento de vacina, la pastilla esta de la alergia, desde octubre hasta abril. Me la estoy tomando, pero es que ahora, al llegar la primavera, pues me he puesto fatal, los ojos me lloran. Mucha huella por la nariz, se me ha quemado la nariz, tengo hasta postillas y malestar, y yo pienso que eso no es un resfriado, que es también alergia, pero ¿y cómo quiero yo saber? Y tomándome estas pastillas incluso me puede atacar la alergia, y no sería conveniente hacerme las pruebas para ver qué tipo de alergia tengo.
Sin duda, vamos a ver, lo esencial es tener, como decíamos hace unos segundos, tener un buen diagnóstico, pero incluso por como usted me cuenta la secuencia, posiblemente no solamente tiene alergia y están conviviendo varias patologías juntas. Quiere decir, el tratamiento de la alergia, cuando es correcto, se suele mejorar muy pronto, pero sí hay connivencia entre otros procesos, como puede ser un proceso catarral, una irritación de las mucosas por otros mecanismos, y además hay alergia, se retroalimentan ambas patologías y lógicamente el control que se debería obtener con la medicación antialérgica no es el oportuno. Por tanto, hay que darle una vuelta al diagnóstico que usted tiene, porque creo que está conviviendo con varias patologías juntas y hay que abordarlo de una manera mucho más global el problema que usted tiene.
Seguimos escuchándome preguntas o dudas o, en fin, lo que ustedes quieran.
Buenos días, felicitaros por vuestro programa y la labor que hacéis. Y una pregunta para el doctor Zapata. Doctor, mire usted, llevo desde el año pasado en primavera, me salen como una especie de erupciones, sobre todo en el cuerpo y en el cuero cabelludo. No tanto, algunas veces, rara vez por la cara, pero sobre todo en la parte del pecho y la espalda. Me pica un par de días muchísimo, unas cositas y unas erupciones muy pequeñas, y nada más que me rasco se me hace una heridita, una roncha. Y también a su vez tengo como brotes de días que me cuesta mucho respirar, entonces mi médico me está tratando y cree que pueda tener alguna correlación lo de las ronchitas esas que le comento que me salen con el posible brote de asma. ¿Es posible o no va bien por ahí la cosa? Es mi médico de cabecera, vamos. Venga, muchas gracias y saludos.
Encantado. Pues mire, puede no tener relación, porque si le está faltando el aire, habría que hacer un diagnóstico diferencial de asma, porque como hemos visto, en el asma bronquial tiene unos síntomas muy inespecíficos, por eso precisamente a veces no está convenientemente bien diagnosticada. Y puede ser asma, y puede que las lesiones que tenga en el cuerpo sea una foliculitis o sea un agravamiento de una dermatitis atópica. Quiero decir, cuando nosotros queremos correlacionar dos patologías, tenemos que tener muy claro si pertenecen a una enfermedad que tiene cierta correlación en cuanto a su causa, o por otra causa, por otro camino, puede haber una foliculitis producida a lo mejor por el hecho de entrar en la primavera, tener una piel seca y obstruirse los poros, y con el sudor que se produce en este tiempo más caluroso, y tener una erupción, y no tener nada que ver, o sí, si es una dermatitis atópica con piel seca y está haciendo que los poros estén un poco embotados. Quiere decir, en medicina el diagnóstico es fundamental, la historia clínica es fundamental, puede tener alguna relación, pero ahí lo que necesitamos es un diagnóstico preciso con objeto de poder deslindar la etiología, la causa de esos dos fenómenos y ver si se pueden correlacionar o no.
Doctor, ¿las alergias pueden aparecer en cualquier edad o llega una edad en la que ya no aparecen o aparecen tempranamente?
Le voy a dar un dato significativo. Hace un par de semanas tuve un paciente con 85 años y tenía una sensibilidad a los ácaros del polvo. Y cuando le descubrí lo que tenía y le puse un tratamiento a la siguiente visita, cosa que me da mucho pudor, me besó las manos. Quiere decir, la familia estaba ninguneando al paciente porque decía, abuela, usted no puede tener alergia ya con 85 años. Y tengo pacientes con 2 meses que han hecho una sensibilidad intraútero a la leche de la vaca y tienen una erupción cuando se le administra el primer biberón. Yeah. Quiere decir, la enfermedad alérgica puede aparecer en cualquier momento de la vida y como es una enfermedad genética, depende del entorno cómo se va sobreexpresando. Por tanto, puede producirse en la infancia y adolescencia, que es lo más frecuente, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida sin haber tenido ningún antecedente previo de la enfermedad.
Doctor, popularmente, no sé si tiene una base científica o no, se dice que ese control que tenemos ahora mismo sobre la higiene, esos niños súper limpios, duchados varias veces al día, eso provoca que los niños sean más alérgicos.
Eso tiene
cuidado,
cuidado. Tenemos que parar eso todavía.
Marco, un momentito. Espera, quería saber eso, si esa, bueno, esa higiene, que por cierto es fantástica, ¿no? ¿Tiene que ver con las alergias o no? ¿O eso es cultura popular?
No, no es cultura popular. Eso viene de una teoría de la higiene que se acuñó hace ya mucho tiempo y de la que no estamos de acuerdo en su totalidad, pero parece que el hecho de que tengamos menos hijos, que haya menos enfermedades virales importantes, que se nazca cada vez más por cesárea, que se tomen más antibióticos, que se tenga un entorno cada vez con mucho más irritante y con una higiene excesiva, parece que todo esto moviliza a una estirpe de glóbulos blancos, de linfocitos que se llaman TH2, que hacen que produzca mucha más enfermedad alérgica. Por tanto, hay una relación directa entre esos cambios de nuestra forma de vida y la propensión a la enfermedad alérgica. De hecho, por eso el crecimiento de las enfermedades alérgicas se está produciendo de una manera exponencial. Cuando yo empecé mi carrera, hablamos de un 5% de alérgicos, estamos hablando de un 25 o un 30 de alérgicos en este momento.
Sí.
Y como decíamos, la Organización de la Salud habla de un 50% en las próximas décadas. Por tanto, parece que todos esos factores, de alguna manera, producen una disrupción en nuestro sistema inmunológico que puede hacer que se desencadenen enfermedades alérgicas, sin duda.
Venga, vamos con el señor de los ácaros que llamaba de Puerto Real.
Venga.
Buenos días, soy Pedro de San Juan del Puerto, aquí en Huelva.
San Juan del Puerto.
¿Qué tal, Pedro? Mire, yo desde pequeño soy alérgico a los ácaros del polvo. Y tengo unos sprays, los inhibidores, los sprays, el Tervasmin y el Purnicó. Llevo una racha que creo que los estoy utilizando, digamos, hasta algo más de lo conveniente. No sé cuánto, no sé qué, cuál es la dosis o máxima o mínima. Bueno, mínima no creo que haya, pero por lo menos no sé cómo, hasta qué punto es malo abusar de ese medicamento, de esos de los sprays, esto que me utilizo. Muchas gracias.
De nada. El problema no es abusar de los medicamentos. El problema es tomarlos de forma idónea. Por ejemplo, usted hablaba del Tervasmin, de un broncodilatador a demanda. Si se toma más de 3 veces por semana, nos está indicando que estamos fracasando y de que hay algo más, que hay factores inflamatorios bronquiales que no están siendo controlados. Por tanto, yo diría que la utilización de los aerosoles hay que hacerla de la forma conveniente para controlar la enfermedad. Si no estamos controlando la enfermedad y tenemos que tomar más cantidad de esa que le he dicho, de 3 veces por semana, de un rescate, está indicando que hay algún factor que no está evolucionando adecuadamente, tanto en la dosis de la medicación que se está haciendo de corrido sobre la enfermedad, o un agravamiento por alguna causa, como puede ser el aumento de la patología por aumento de ácaros, que también se produce en primavera, por un proceso catarral, o por algún problema que pueda tener usted en la ejecución de la utilización de los aerosoles. Imagínese que los aerosoles actúan a nivel local y si hay algún error crítico a la hora de tomarlo, puede hacer que estemos tomando un aerosol, pero que no estemos consiguiendo el tratamiento óptimo, y de esa manera tenemos que revisar no solamente su evolución, sino la manera que usted hace su medicación.
Doctor, me está usted asustando, pues yo soy asmática, voy a aprovechar, ¿me dejas, Vigorra, que aproveche?
Adelante, adelante, para eso hemos traído al doctor.
Hombre, como David pregunta por su ojo, digo, voy a preguntar yo también por mi asma. Entonces, yo me he asustado un poco porque es como un tratamiento crónico que tengo, que yo no sé de dónde salió, digo, a lo mejor me lo he inventado yo. Y es que yo me tomo dos puffs todos los días por la mañana, dos inhaladores.
Dos inhaladores diferentes.
No, un inhalador, dos puffs, dos inhalaciones. Sí. Y así yo me da la sensación de que tengo controlado el asma. ¿Lo estoy haciendo bien?
Bueno, vamos a ver. Si usted no tiene síntomas, quiere decir que estamos controlando la enfermedad. Uh-huh. Pero lógicamente necesita una revisión por parte de su médico y saber si la enfermedad está controlada con la medicación que está tomando o igual necesitaría bajarla o subirla. Quiere decir, hay un algoritmo en el tratamiento del asma que se hace una revisión cada 3 meses para ver si tenemos que subir o tenemos que bajar medicación. No vale estar durante años tomando una medicación, aunque se esté bien, y no hacer ninguna revisión, porque el asma es una enfermedad reversible, sí, que puede cambiar de evolución y puede cambiar de severidad. Por tanto, es muy importante arbitrar la medicación conveniente para el momento actual de nuestra enfermedad.
Vale, es decir, que tengo que volver al médico, ¿no?
Claro, usted podría a lo mejor estar controlada con una inhalación solamente al día, uh-huh, porque si nosotros vemos que su espirometría está bien, su prueba de función respiratoria está bien, está perfectamente controlada y estamos tomando una dosis media, nos podemos ir a una dosis baja. Uh-huh. O si está tomando una dosis alta, nos podemos ir a una dosis media. Uh-huh. Y a los 3 meses controlamos, uh-huh, que es lo que dicen las guías del asma.
Vale.
Y si sigue la evolución buena, nosotros optimizamos y hacemos un tratamiento que es lo que se persigue de alguna manera, que es un tratamiento personalizado. Uh-huh. Quiere decir, el asma es una enfermedad que la padece una persona y que tiene unas características muy singulares. Por tanto, tenemos que acercarnos a la persona y hacer un tratamiento personalizado para hacer que tome la medicación lo más conveniente posible, sin excedernos, pero sin que nos falte. Por tanto, esa precisión necesita una visita a su alergólogo. Vale.
Doctor Zapata, ha usado una expresión que me ha llamado la atención. Ha dicho que cuando de pronto sentimos que estamos mal de la alergia, cometemos el acto mercenario de ir a la farmacia por lo primero que nos venda, y la farmacéutica pues aparece con la bilastina, cetiricina, un montón de cosas que tú no sabes lo que es. Y bueno, no has ido al médico y ese tipo de medicinas que te ofrecen pues tienen efectos secundarios, que si dolor de cabeza, sueño, etcétera. ¿Usted recomienda alguno de última generación que sea efectivo para la alergia, que no tenga efectos secundarios?
¿O siempre tenemos que ir al médico? ¿Nos vale con la que nos den en la farmacia?
Vale, le aclaro esos puntos. En primer lugar, nombrar la bilastina, que es el último antihistamínico que ha salido al mercado, que tiene un perfil en cuanto al sueño fenomenal, que no se metaboliza en el hígado, que se puede tomar incluso con una copita, que no se asocia a psicofármacos. Digamos que es un antihistamínico ideal. A los que yo me refería eran antihistamínicos de primera generación, tipo el polaramine o tipo algunos antihistamínicos que producen mucho sueño y que por otra parte están prohibidos por la Dirección General de Tráfico. Uh-huh. Muchas veces no le puede dar el farmacéutico la medicación de última generación porque se requiere receta médica. Uh-huh. Por tanto, le puede dar fármacos de segunda línea que se utilizan incluso para procesos catarrales, que tienen pseudoefedrina, que tienen algún antihistamínico de primera generación, y lógicamente esos antihistamínicos pueden tener efectos secundarios y, te pueden sacar de la situación, pero dependiendo de cada persona, pues igual habría que ajustar mejor el tratamiento. Mi consejo siempre es que un fármaco tiene que estar balanceado correctamente por un médico, dependiendo cuál es la intensidad del proceso que queremos tratar. O sea, no se puede ir primero al fármaco y después ver qué control tiene.
Vamos con otras preguntas.
Buenos días. Mi padre tiene 89 años y lleva ya bastante tiempo. Le salen unas ronchas muy grandes. No son ronchas, es un pedazo de piel grandísimo. Muy rojo, le pica muchísimo. Se está poniendo una inyección en la barriga cada 15 días. Le han cambiado ahora a otra marca de inyección, otro tratamiento, pero está siempre quejándose de que le pica. Le dicen que puede ser de la medicina, de la edad. No sé, a ver qué me puede decir.
Bueno. Hombre, lo que le están poniendo en el abdomen es un biológico y están tratando una urticaria crónica, pues habría que ajustarlo. Pero si lo que le están poniendo en la piel del abdomen es algún antiagregante plaquetario por alguna enfermedad que tiene, pues en la urticaria las cosas de piel son muy complejas y puede haber algún problema de intolerancia o de alergia a algún fármaco, pero también puede ser algún tipo de prurito senil, que es muy típico de esas edades. Es muy difícil poder hacer un diagnóstico de una patología tan compleja como como las enfermedades de la piel. Hay más de 18 o 20 mil síndromes de piel, quiere decir que es muy complejo. Lo que sí habría que darle es una vuelta de una miradita. Quiere decir, si lo que estamos poniendo es un biológico para la urticaria, había que ver la dosis, y si lo que estamos poniendo es un fármaco que puede producir efectos secundarios, habría que ver si hay un efecto secundario producido por el fármaco.
Bueno, vamos con otra.
Buenos días, Cristina desde Gales. Doctor, yo he escuchado que si se toma miel autóctona hecha con las flores local de la zona, la alergia puede mejorar. ¿Es eso verdad?
Eso no hay ningún trabajo que lo avale.
Ya empezamos.
Eso es como el hecho de que si tengo muchos mocos dejo de tomar leche. No sé, pertenece un poco a esa opinión que se comparte en la sociedad sobre muchos temas, pero no hay ningún artículo realmente que diga que eso es así. De hecho, algunos pacientes polínicos que comen miel por una reacción cruzada con algunos palanergenos pueden tener síntomas en la boca o incluso digestivos si comen miel o toman polen producido por esos panalérgenos a los que el paciente tiene sensibilidad. Por tanto, yo diría que el tema de la miel es un alimento buenísimo. El que le siente bien, lo felicito, pero al que vea que tiene algún tipo de sensibilidad, pues que lo deje de tomar. Pero nunca lo aconsejaría como un tratamiento, porque ni sabemos la dosis, ni sabemos nada, o sea, es un poco...
Habla usted de que, según la Organización Mundial de la Salud, no sé si ha dicho los años, en breve habrá el 50% de la población será alérgica o tendrá alergia a tantas posibilidades como hay. ¿Y en el asma?
Pues mire, en el asma hay un fenómeno muy curioso que sería bueno que pusiéramos en evidencia. Aproximadamente hay unos 260 millones de asmáticos en el mundo, de los cuales mueren 450.000 todos los años. Y esas muertes, en su mayoría, serían evitables. Quiere decir, está creciendo mucho la patología asmática. En España estamos hablando aproximadamente que un 5% de los adultos y un 15% de los niños tienen asma. Y precisamente uno de los lemas, por ese aumento de la patología asmática en el mundo, por eso el lema de este año del Día Mundial del Asma, de hacer que lleguen los aerosoles, la medicación aerosolizada, a la mayor parte de la población. ¿Por qué? Porque gran parte de la población que muere vive en países donde el acceso a esa medicación no es la oportuna, puesto que estos tratamientos tienen un costo elevado. Yeah. Por tanto, está creciendo la patología asmática y debe de crecer también las expectativas que debemos de poner en el control. Pero hay también una serie de factores. Precisamente hace un par de semanas tuve la oportunidad de dar una conferencia sobre el impacto de la contaminación y el asma bronquial, y hemos visto que la contaminación a la que estamos sometidos está aumentando el número de exacerbaciones de la enfermedad asmática, que aumenta el número de urgencias en aquellos países o en aquellas ciudades donde el grado de contaminación es muy alto, y que precisamente se debe al aumento de las partículas PM2,5 y PM10, que son partículas en suspensión, y del CO2 y de óxido de azufre, que producen una irritación de la mucosa y hacen que haya mucha más propensión a la sintomatología, pero también más propensión a la sensibilidad, puesto que produce un deterioro del epitelio. Por tanto, vemos que en el momento en el que vivimos, donde la contaminación está empezando a ser un problema de primer orden, una de las cosas que más está afectando es a la propensión de enfermedades respiratorias, y cómo no, una de las enfermedades respiratorias más importantes en el mundo ahora mismo es el asma bronquial. Así que la respuesta es afirmativa.
Pero ¿y ante eso qué hacemos? Porque las ciudades que más contaminadas, las que tienen más población, ¿qué se hace? ¿Cómo se puede prevenir? ¿O resguardarse uno de
pues de eso? Es imposible esconderse, ¿verdad? Porque vamos a ver, cuando hay contaminación y la respiramos todos. Fíjese, cuando tuvimos la pandemia, sí, había alguna fotografía de grandes ciudades como Nueva Delhi o El Cairo, o como algunos sitios de China, donde se cambió totalmente el panorama y había mucha menos contaminación, el aire era mucho más limpio. Quiere decir que esto, lo que tienen que ponerse las pilas son las agencias reguladoras y los países, porque está claro que tenemos que reducir nuestra contaminación. Desde que el hombre empezó a conquistar el mundo desde el Neolítico, que quiso quedarse ya con todos los recursos. Hemos ido aumentando nuestra exigencia en el planeta y hasta que llegó al siglo XVIII-XIX con las grandes explotaciones del petróleo y durante el siglo XX, que ha sido la expansión más grande que ha tenido el hombre en su historia, eso ha llevado a que la energía se ha tenido que doblar, triplicar, cuadriplicar, y eso ha aumentado extraordinariamente la contaminación. Por tanto, quiere decir, esto que hablamos de que la contaminación es un problema, no es algo que nos hayamos inventado los científicos, sino es algo que es evidente y que todos lo podemos constatar. Por tanto, son los países, cada uno con sus intereses comerciales, pues tendremos que arbitrar las medidas convenientes, porque esto no puede seguir, no puede seguir así. Porque, de hecho, hay una parte del cambio climático que mucha gente niega, y es el hecho de que se producen cambios cósmicos en la Tierra desde el principio de la formación de la Tierra, y ha ido cambiando el clima. De hecho, hemos tenido 4 o 5 glaciaciones y a nadie se le escapa de que todo eso ha producido grandes variaciones. Pero desde la época preindustrial, prácticamente en un par de siglos, ha pasado de 200 y pico partes por millón de CO2 al doble, a 400 partes por millón. Quiere decir, estamos aumentando los contaminantes de tal forma que eso hace que aumente la temperatura global. De hecho, estamos hablando de 1,5 grados por encima de la media. Y todo esto va a promover no solamente que haya más problemas de contaminación, sino que la contaminación produzca grandes desajustes en la calidad del aire que respiramos. De hecho, el aire que respiramos se ha convertido en el gran lema mundial de que hay que intentar mejorar la calidad de ese aire que respiramos. Y el Plan Estratégico Nacional Español, por primera vez en su historia, habla de que el polen, por ejemplo, lo que respecta a mi especialidad, es un contaminante y no algo fortuito que está en el ambiente. Por tanto, la calidad del aire es esencial y pasa por mejorar las condiciones bioclimáticas y las condiciones de contaminación.
Maite.
No, quería preguntarle al doctor, porque es una pregunta que me llega desde Control, por el uso de las mascarillas. Es verdad que a muchas personas que tenían síntomas respiratorios, con el uso de la mascarilla durante la pandemia, parece que les vino bien. ¿Es conveniente para una persona que tiene alergia salir a la calle con una mascarilla para protegerse del polen y de todos los agentes contaminantes de los que está hablando?
Pues sin duda, vamos a ver, cuando alguien trabaja o tiene que acudir un día, tiene que salir a la calle en un día de máximo impacto de contaminación o de máximo impacto de polinización, parece que la utilización de una FFP2 o incluso mascarillas antipolen, que pueden hacer de que la respiración mejore mucho con respecto a la cantidad de polen que llega a las vías respiratorias, sin duda sería una alternativa que cada día pienso que está más normalizada en la sociedad.
¿El polen siempre es dañino?
El polen es dañino solamente para el alérgico.
Para el alérgico, para el que no lo es.
Vamos a ver, el polen es algo consustancial a nuestro entorno.
Sí, sí.
Quiere decir, las plantas vinieron antes que nosotros. Uh-huh. Por tanto, polen ha habido siempre. Nosotros respiramos polen igual que respiramos muchas otras cosas, y nuestro sistema inmunológico se acostumbra a verlo como una cosa natural y normal. Pero hay algunas personas que pierden la tolerancia a algunos alérgenos, no solamente al polen, sino a los ácaros, a epitelio, a medicamentos. Quiere decir, aquellas personas que pierden esa tolerancia al polen, al considerar el epitelio y al considerar la mucosa que eso es algo que le está haciendo daño, pues pone en marcha una serie de reacciones inflamatorias que ocasionan los síntomas de alergia.
Pues lo vamos a dejar aquí. ¿Queréis preguntar algo más? Rápido.
¿Existen todavía las vacunas, doctor? Yo de pequeño me las pusieron, pero no fueron efectivas, y ahora no se habla de vacunas, se habla de tomar pastillas contra el polen, pero no se ponen vacunas, ¿no?
No, esto no es en absoluto correcto, porque le voy a comentar. El primer tratamiento que hay que hacer es el control del ambiente. El segundo, los tratamientos sintomáticos. Y afortunadamente, el único tratamiento que es capaz de ir a la causa, o sea, lo que nosotros llamamos tratamientos etiológicos, de un tratamiento que se está haciendo desde 1911, que son las vacunas alergénicas, han demostrado en todos los ensayos clínicos a doble ciego la gran utilidad de este tratamiento. Lo que pasa es que es un tratamiento tremendamente difícil de poner, porque tiene que estar en manos de personal muy adiestrado, porque es como una llave que abre una sola cerradura. Por tanto, cualquier error, tanto en la forma de ponérselo como en el diagnóstico previo, puede ser esencial para la respuesta. Una inmunoterapia bien colocada a un paciente cumplidor es un tratamiento que en un porcentaje altísimo va a provocar una tolerancia al alergeno y una mejoría sustancial de su patología.
Bueno, cuando llegaba el doctor Juan José Zapata, me dice que lleva una media en este mes o en esta primavera de 2 entrevistas por día. No me extraña, doctor, con lo bien que usted lo cuenta, con lo bien que usted lo explica y con el conocimiento que tiene de este asunto por los años que lleva dedicándose a ello. Así es que muchísimas gracias, Juan José Zapata, alergólogo, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, que además está y reside y ejerce en Almería. Gracias por la visita.
Muchísimas gracias y sobre todo nuestra vocación siempre la de ser un servicio público y ser útil a la población. Así que si lo hemos conseguido, le agradezco muchísimo la oportunidad que me da.
A usted por venir.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.